Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado a este asunto, pues, de que la historia se está llevando a cabo para demostrarle a Satanás lo que es la veracidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Él permite que este juicio de apelación, como lo conocemos nosotros que hace Satanás, corra el transcurso de la historia, y nos hemos dado cuenta que ese es el motivo por el cual Dios permite que el mal esté en la faz de la tierra. No porque Dios es el que promulga el mal, sino que le tiene que permitir a Satanás utilizar su sistema para demostrarle que todo lo que él hace sin Dios no se puede llevar a cabo nada que valga la pena. Ese es el trasfondo del libro de Apocalipsis, ese es el trasfondo de esta rebelión que tiene Lucifer con un tercio de los ángeles, es el trasfondo de la guerra que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. O sea que son dos guerras simultáneas que se están llevando a cabo, una en el cielo y una en la faz de la tierra, y el hombre es el que resuelve, una criatura inferior al ángel resuelve el problema del conflicto angélico. Ahora, les he comentado por otro lado que en virtud de la obra de salvación del Señor Jesucristo, ahora nosotros en Cristo somos superiores a los ángeles. Los ángeles son ángeles de luz, señores, que tienen un intelecto muchísimo mayor del de nosotros. Todavía no lo somos, pero cuando estemos ya en nuestro cuerpo de resurrección y regresemos con el Señor Jesucristo en el transcurso del milenio, somos mayores que los ángeles. Los ángeles nos van a servir a nosotros, señores, en virtud de que quien es Cristo, porque ni los ángeles, ni el querubín ungido pudo hacer la voluntad del Padre, solamente Jesucristo, su Hijo, pudo hacer la voluntad del Padre. Entonces es algo extraordinario que demuestra no solamente en el cielo sino en la tierra la validez importante de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Les comenté que en la próxima clase íbamos a empezar a ver unos cuantos detalles y vamos a observar que hay un gran ejército de demonios que está atado bajo el río Eufrates, de acuerdo con Apocalipsis 9:14. Y estos cuatro ángeles que se han preparado para la hora, el día y el mes están dispuestos a llevar a cabo pues toda esta destrucción que vamos a entrar a ver en el libro de Apocalipsis. Estos son soldados junto con su ejército para matar a un tercio de la raza humana. Ahora, ustedes comprenderán que la raza humana en estos momentos, según los últimos recuentos, son 7 billones de personas. 33 por 7 son 21, 22, 23, 23, 2.3 billones de personas van a morir en esto, de acuerdo a la población de hoy en día. Pero tenemos que sustraerle a esto los creyentes, porque los creyentes no van a estar aquí durante el transcurso de la tribulación. Entonces estamos hablando de quizás 2.1 billón de personas van a morir en las manos de este ejército. En el versículo 15, Juan dice lo siguiente en el libro de Apocalipsis. Aquí les tengo a ustedes... mire, de paso esta línea de tiempo que les estoy dando aquí es... habla de que Dios es eterno, los ángeles tienen un punto en que han sido creados. Después vemos el universo, cuando comienza el universo comienza, tiene un punto de partida y un punto en el cual finaliza. La raza humana es hecha para resolver el conflicto angélico que tiene con Dios, y la raza humana sigue eternamente porque nace en Cristo. Y la política del mal es entre Génesis 1 y Génesis 2 tenemos que los ángeles se van a rebelar en contra de Dios, y por eso ese motivo es que el mal entra en la faz de la tierra y en la raza humana. Estamos hablando de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son parte de los ángeles. O sea que todos los ángeles fueron creados en cierto tiempo, y de esos está la rebelión de los ángeles, y por eso entra el mal en la faz de la tierra, y el mal va a tener que ser juzgado en el lago de fuego. Entonces el mal tiene un inicio preciso y un juicio final y una restricción. Como les he dicho, hay parámetros que Dios permite para que el mal opere. No puede pasarse a esos parámetros porque si no Satanás destruye a todo el mundo. O sea, no puede hacer nada sin la quiesencia de Dios Todopoderoso. Estas convocaciones que existen en el cielo, en ellos reciben instrucciones y si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. O sea, que Dios permite que Satanás lleve a cabo lo que va a hacer. O sea, que tiene que pasar todo por Dios Padre. Bueno, entonces, veamos Apocalipsis 9:14-16. Y ahora, como les he comentado en la clase anterior, les voy a dar una serie de versículos bíblicos que nos dejan saber de una forma bosquejada más o menos todo lo que va a suceder. Primero les digo dónde está y después vamos a entrar y estudiamos eso palabra por palabra. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que han estado atados junto al gran río Eufrates. Fueron desatados los cuatro ángeles que habían estado preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que matasen la tercera parte de los hombres. Estos son los moradores de la tierra. El número de los soldados de caballo era de 2 millares de millares. Yo escuché el número de ellos. O sea, estamos hablando de 200 millones de personas. De 200 millones, pero no son personas. Muchas, si ustedes han estudiado el libro Apocalipsis, muchas personas dicen, bueno, estos van a ser los soldados de la China. Pero resulta que les voy a enseñar que son ángeles. Son 200 millones de ángeles que se van a ver en la faz de la tierra, y le voy a dar información acerca de esto. Claro está, porque uno dice eso y dice, ¿cómo va a ser posible que van a ser ángeles? Espérate un momentito, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo con calma, yo les voy a demostrar cómo es que esto va a ocurrir. En Apocalipsis 9:16 dice, el número de los soldados, fíjense aquí, el número de los soldados de a caballo era de 2 milliardas de milliardas, yo escuché el número de ellos. O sea que lo dan en 9:16, y 9:16 nos deja saber cuántos son. Estos son soldados, son soldados para ejecutar el juicio sobre los moradores de la tierra, y van a traer una serie de plagas que van a matar a un tercio de la raza humana. Ahora fíjense lo que nos dice Apocalipsis 9:17. Sigue esto y dice, y de esta manera vi en la visión los caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y sus bocas salían fuego, humo y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas tres plagas, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. Claro está que aquí nos da la definición de estos caballos y de las personas que los montan y todo lo demás, de los seres. Aquí vemos pues que cuando pasemos al Apocalipsis 12, al capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver la introducción de Satanás por primera vez en el libro de Apocalipsis. Y en el principio de Apocalipsis 12:1 habla de una señal en el cielo, que se las tengo aquí también puestas. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Yo les hablé esto anteriormente, pero no se los hablé en el versículo 12, en el capítulo 12. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a Israel, a las 12 tribus. Entonces, a esto tenemos una representación de Israel, y eso es, lo sabemos por la misma imaginería del sol, la luna, las estrellas que utiliza en las 12 tribus de Israel, postrándose ante Jehová en Génesis. Recuerden que a él se le postraron sus hermanos. Él estaba ahí presente, se le postran sus hermanos, está la familia de él. Pues la información la encontramos en Génesis. Aquí se las puse para que vieran. Estamos regresando al libro de Génesis. Recuerden que todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todo. Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, hoy aquí he tenido otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre le reprendió diciendo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrar a la tierra ante ti? ¿Qué fue lo que sucedió más adelante? Vinieron porque hubo la gran hambruna, estaban muriéndose de hambre, y recuerden el recuento de José que retiene a uno de sus hermanos, y después los manda para allá, y después cuando regresan le pone las copas y se queda con Benjamín. Entonces regresa pues y le pone la copa y los acusa de que lo han robado, y deja al hijo mayor a Benjamín, y regresan ellos y le dicen, por favor, a mí, que manténgame a mí porque mi padre se va a morir, y a la final se traen a su padre y todo el mundo, y se dan cuenta de que el primero, después del faraón, en nada más y nada menos que el imperio egipcio, que era el más grande de esa época, era el hijo de ellos. Y entonces se postraron al piso, como les había dicho en el sueño, como Dios se los dice, porque Dios no puede dar ninguna profecía que no se cumpla. Entonces se cumple. El asunto es que aquí están esa imaginería que ustedes tienen aquí. Todo está anclado en el Antiguo Testamento, y por eso sabemos de que Apocalipsis 12:1, cuando habla de que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza la corona de las 2 estrellas. Después vemos en Apocalipsis 12:2, dice, y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustias por dar a luz. Y en Apocalipsis 12:13, y apareció otra señal en el cielo, he aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, tenía 7 diademas. Las referencias de todos estos las pueden en Daniel 5, capítulo 5, capítulo 7, que nos hace saber que esto se refiere a la confederación de las 10 naciones del anticristo, y, o sea, que está representado el dragón como el poder atrás de la confederación de las 10 naciones y el líder de la misma. O sea, que esta es la primera vez que vemos aquí la referencia a Satanás. En Apocalipsis 12:4 vemos que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Estamos hablando del Hijo de Jesucristo. Claro está, después miren lo que nos dice el artículo 7. Ah, 5, perdón. Dice, ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Cuando habla del cetro de hierro, y esto lo hemos visto anteriormente, cuando nosotros regresemos con el Señor, ¿qué va a pasar con los ganadores? No con todos los cristianos, con los ganadores. ¿Con qué van a gobernar? ¿Con vara de hierro? Con vara de hierro, señores. Los ganadores son los que llegan a su máxima madurez espiritual y tienen la máxima producción espiritual. Si nosotros jugamos al cristianito, a la religión, y no crecemos, y no llegamos a la madurez espiritual, nosotros no gobernamos con el Señor Jesucristo. Gobierna con el Señor Jesucristo los maduros, los que conocen toda la política, y esto se va a finalizar en el transcurso del gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo, donde somos evaluados y recibimos ahí las condecoraciones que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí regresamos y se nos da instrucciones adicionales para gobernar con Él en la faz de la tierra. Y ya no necesitamos más instrucciones porque tenemos todo ya grabado en nuestro corazón. Lo que ocurre es lo mismo que ocurre con la cabeza y el cuerpo. Ya está alambrado, completamente alambrado. Yo les he comentado el proceso de alambrar. Que lo que sucede es lo siguiente, de la manera que funciona el cuerpo humano. Ustedes ven que los atletas repiten y repiten una acción miles de veces. Si tú ves un basquetbolista, tienes en todos los deportes tienes que practicar y practicar hasta que eso ya sea natural. Si lo haces desde chiquito, el alambrado ocurre más rápido. Primero, de la manera que funciona el cerebro es que hay en el cerebro, tú tienes lo que se conoce como, por un lado tienes dendritas y por el otro lado tienes, que son así parecidas a estas, neuronas. Dendritas y los neuronas. Y aquí ocurre algo que se llama sinapse, que es la transmisión química de la instrucción que recibe el cuerpo del cerebro. Va recibiendo instrucción y psh, manda la información. Una de las cosas que acelera este proceso es el café. La cocaína también lo hace, que hace que eso se mantenga disparando. Pa, 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 pa. Por eso la persona está toda agitada y con mucha velocidad. Lo mismo pasa con la fentanina, que pone a la persona, wow, que se parece a Superman, porque está pensando con una rapidez increíble. ¿Por qué? Porque está ocurriendo ese proceso de sinapse constantemente. Pero si lo haces con drogas, si lo haces con cocaína, si lo haces con anfetaminas, si lo haces con cualquiera de esas cosas, pues a la final cuando se retira la química, wow, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando utilizas un músculo mucho, mucho, mucho? Se destruye, se cansa, se guarda, ya no sirve para nada, ¿verdad? Hasta que se recupere otra vez. Bueno, lo que les trato de decir es que este es el pensamiento normal, es la sinapsis que ocurre dentro de uno y otro. Lo que ocurre con una persona que practica mucho algo es que esto se llega a alambrar, ¿no? Se construye un puente. Entonces ya está alambrado. Ya no lo tienes que pensar. Pues yo no tengo que pensar para caminar porque eso está alambrado ya conmigo y con lo mismo con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces ya la obediencia es automática. Simplemente lo pienso y nosotros no pensamos ni caminar. Solamente en el trasfondo de nuestro cerebro nos estamos haciendo camina. En el trasfondo de nuestro cerebro estamos haciendo ve y capta lo que estás viendo. Nosotros caminamos, estamos captando, vemos distancias, la computadora en el trasfondo está trabajando a una velocidad increíble. Todo está llevándose a cabo, ¿verdad? Este proceso hace que nosotros nos alambremos en la faz de la tierra y el proceso ocurre por medio de nuestra voluntad, señoras y señores. Voluntad. Nuestra voluntad es decirle así al Señor, sí, quiero conocerte, sí, quiero conocerte, dame información. Este proceso, parecido a este de la sinapsis, se va forjando, vamos teniendo la información, vamos queriendo a Dios y tarde o temprano la información que nos da Él, que es de la palabra de Dios, nos alambra. Alambra el cuerpo con la cabeza. Entre coyunturas y ligaduras. O sea, ¿se acuerdan de lo que dice la palabra de Dios? Estamos unidos y recibimos crecimiento espiritual por medio de las coyunturas y ligamentos. Este es el alambrado de la cabeza y el cuerpo, señoras y señores. En el cual nos dan información y somos de Cristo. Ya cuando tú eres de Cristo, estás alambrado. ¿A quién quieres servir? A Cristo. ¿A quién amas? A Cristo. ¿A quién le obedeces? A Cristo. Lo demás no te interesa. Porque las instrucciones que nos da Él son perfectas para todo lo que hacemos en la faz de la tierra. En vez de estar reposando con nuestra propia inteligencia, que creemos que somos la maravilla, ¿verdad? Descansamos en el Todopoderoso. ¿Y qué nos va a pasar cuando descansamos en Él? Que es el que sabe todo, el que tiene todo preparado. Es gozo inefable y glorioso. Inefable es que no hay palabra para describirlo. De la maravilla que es Dios. Y si tú le dices sí aquí en la faz de la tierra, mientras tienes tu voluntad, cuando regreses con Él, tú vas a gobernar con Él. Vas a gobernar con el Todopoderoso y vas a, con vara de hierro, tú vas a hacer lo que Él quiera. Tú vas a llevar a cabo las funciones que Él quiera con el amor más grande del mundo y con la felicidad de ser escogido por Él para hacerlas. No solamente para hacerlas, sino que te vas a sentir feliz de que te dé instrucciones tu Señor Dios Todopoderoso, tu Creador. Tu Creador te está diciendo y tú lo haces. estás en la máxima felicidad que puede existir. Y eso ocurre a través de la fidelidad. Por eso nos dicen, pocas cosas he sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces tenemos todo este proceso que es extraordinario, divino, maravilloso para todos nosotros. Pues miren lo que dice en el versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. ¿Se recuerdan? En la tierra, en el cielo. En la tierra, en el cielo. Esto sube y baja. En el cielo estalló la guerra y Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Y tenemos entonces esta declaración de lo que ocurre en el cielo. La guerra que va a tomar lugar en la faz de la tierra es una extensión de la guerra que está ahí entre los ángeles del cielo, entre los ángeles electos y los ángeles caídos en el cielo. Después en el Apocalipsis 2:12-8 dice, pero no prevalecieron los ángeles caídos, ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. O sea que son expulsados del cielo 3 años y medio dentro de la tribulación. Y los primeros 3 años y medio, recuérdense lo que pasa. Hay un contrato que se firma de paz, y ese contrato lo que trae es que Satanás trata de traer a la faz de la tierra la paz mundial, el milenio, ¿verdad? El milenio de Satanás. Pero se quiebra ese contrato cuando Satanás es echado a la faz de la tierra y en su desesperación, porque su argumento se acabó, señoras y señores. ¿A qué apela Satanás después que se le acabe el argumento? A la violencia. Ahora viene la historia de la violencia de Satanás y cómo Dios comienza a derramar estos juicios sobre Israel. Comienza a derramar antes de esto, porque él comienza derramando antes de esto, pero a los 3 años y medio vienen cosas mucho más fuertes y vienen la parte más interesante de esta destrucción tan grande que va a ocurrir. Como les dije entonces en la lección pasada, estos ángeles han estado en el cielo a través de la mayor parte de la historia humana, tanto los electos como los caídos. Y que en el cielo hay convocaciones regulares de ángeles electos y caídos ante el trono de Dios. Y eso lo hemos visto en Job 1, 2, en Primero de Reyes, el 22, y de ahí en adelante, y en otros lugares en el Antiguo Testamento. Satanás va enfrente del Padre, le dice, esto es lo que quiero hacer. Bueno, tú, él te ama y te adora porque le das todo lo que tiene. Pero dame a mí el permiso de hacerle esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Anda ya, se acuerda con lo que estaba. Y después le dio otros versículos bíblicos que hablan de lo mismo, que Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas para demostrar su argumento, y Dios le permite para que se dé cuenta de que todos sus argumentos son en vano, no sirven para nada, y que causan destrucción, y que él no puede construir. Es más, Dios mismo tilda a Satanás y de su organización, que es robar, matar y destruir, queriendo hacer lo bueno, porque él quiere hacer lo bueno, pero no puede mantener lo que él hace. No es suficientemente inteligente él y toda su organización para mantener la creación como la tiene Dios. Entonces, en el cielo ya no va a haber más lugar para ellos, o sea que hasta este punto, en la tribulación, leemos versículo 12, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, dos títulos que tiene él, el cual engaña a todo el mundo. ¿A quién engaña? A todo el mundo. ¿Nosotros somos parte del mundo? ¿Estamos en el mundo? Estamos en el mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero somos engañados por Satanás también. Aún nosotros que somos creyentes, con la facilidad que tiene Satanás y el conocimiento que tiene, nos puede engañar a nosotros mismos, a menos de que nos peguemos a la palabra de Dios. Recuérdense de uno de los exámenes máximos que recibe el ser humano en la faz de la tierra. Uno a la manera de Job, y otro a la manera de ¿quién? De Jesucristo. Y a la manera de Jesucristo, ¿cómo lo hace? Probándolo con la palabra de Dios. Al estilo de Job, le quita todo lo que tiene, lo destruye, le causa sarna. ¿Qué no le hizo? Le quitó todo lo que tenía, lo destruyó. Pero el estilo que le hace a nuestro Señor Jesucristo es probando el conocimiento que tú tienes de las Escrituras. Y lo que hace Satanás es la tergiversa. Y ahí cae todo el mundo. Porque si se les olvidó lo que le dije la semana pasada, ¿no creen que se le va a olvidar muchas de las cosas que hay aquí? Te puede tumbar si tú no pones los ojos en Cristo. O sea que nosotros no sabemos cuál es el examen, y no quiere decir que vamos a recibir ese tipo de examen tampoco. Que no vayan a creer que lo que les espera va a ser así fuerte, pero uno no sabe. Uno no sabe, él es el que determina. O sea que son dos clases de exámenes poderosísimos, y esos son los patrones de los exámenes que nosotros recibimos como creyentes maduros. O sea, estoy hablando con las personas que se están dirigiendo a la madurez espiritual o que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Los otros exámenes no son para eso. Los otros exámenes son para los que recién están comenzando, que están titubeando. Los que están titubeando, que son frío calientes, los vamos a quitar de su boca, porque ni siquiera van a llegar. ¿Okay? O sea que no van a pasar por esta clase de exámenes. Satanás no tiene que probarlos a ellos porque ya están derrotados. No conocen, están metidos en la religión, en los golpes de pecho, en el diezmo, en las cosas, haciendo cosas en la iglesia que creen que son maravillosas, y no están creciendo, no están conociendo a Todopoderoso, y se llevan un chasco, pero impresionante después. ¿Por qué? Porque Satanás le cegó los ojos en el entendimiento. O sea que, ¿engaña a quién? A todo el mundo. Todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Eso es lo que ocurre en este momento que ellos vienen a la tierra muy parecido al momento en que, del periodo de la historia entre la caída y el jardín, en Génesis 6, 1 y el diluvio. Los ángeles y los demonios van a ser visibles en la raza humana. Yo les he dicho que estos 200 millones son visibles. Bueno, en las épocas de Adán, estas personas, los ángeles, se podían ver. Y les voy a dar más información de todo esto porque es muy importante. Vemos pues que van a ser visibles en la raza humana. En los tiempos de Adán, cuando pecó Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén y el jardín del Edén quedó protegido con un ejército de querubines. ¿Okay? Al norte, al sur, al este, para que no entrara nadie. No fueron tres, fue un ejército de querubines. O sea que había un ejército de ángeles visibles alrededor de esa ubicación geográfica del jardín del Edén hasta que vino el diluvio. Pues los retiró. Ahora, tenemos que desde Adán hasta Noé, este ejército de querubines era totalmente visible. Y para nosotros esto parece algo extraño, de cómo es eso que vas a ver un ángel. Pero hemos visto, yo les he dado otros versículos bíblicos donde aparecen ángeles como hombres. La palabra que utiliza es hombre en el griego y en el hebreo. Hombres. ¿Cómo sabemos que son hombres? Porque la palabra que se... Ustedes saben que en el español y en otros idiomas se utilizan la palabra, cuando se refiere al género humano, se puede decir a los hombres. ¿Verdad? Y se entiende que es los hombres y las mujeres, es el género humano. Pero la palabra aquí es, que utiliza la palabra de Dios, es aner, enos o aner. Esta de aquí, enos o aner. Y la palabra aner, esta palabra aquí, quiere decir macho, sexo masculino, macho. Macho y hembra, macho. O sea, sin duda alguna que la apariencia de estos ángeles eran de hombres. Bueno, de todas maneras, eso es lo que vemos aquí, que han existido. Y también tenemos otra parte interesante. Para nosotros, claro está, es un poco extraño. Recuerden también que durante este periodo tenemos la invasión de los hijos de Dios, los Beninja Elohim, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y ahí está hablando de los Nefilim. ¿Saben quiénes son los Nefilim, verdad? Los Nefilim eran gigantes. Hay dos campos en la cristiandad que hablan de este tema. ¿Okay? Uno dice que eran los gigantes que existían en esa época, pero nosotros sabemos, a través de un estudio que hemos hecho fuerte sobre este asunto, de que se trata de los ángeles caídos, que era el nombre que tenían los ángeles de Dios, los hijos de Dios. Eran los hijos de Dios en el plural, eran ángeles, y ellos ven a las mujeres que son hermosas y copulan con la mujer, y de ahí salen los Nefilim, que son los gigantes de la antigüedad. Nefilim. Ahora, aquí por ejemplo, en esta traducción que les voy a poner, hay un poquito de confusión. Y lo voy a decir porque hay un poquito de confusión. En aquellos días había gigantes en la tierra. Fíjense, esta traducción está la Reina Valera actualizada. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Yo les he comentado que esta Biblia aquí, en lo que concierne al hebreo, la traducción es excelente. Está en la iglesia de la versión con Deuterocanónico, la versión popular católica. Pero cuando vas aquí, en este sí lo puedes ver, cuando vas a Génesis 6 y vas a este versículo, les voy a leer la traducción que esto tiene. Y ahí lo vas a ver más claro. Veamos el capítulo 6, versículo 4. Versículo 4. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después. ¿Se dan cuenta que es diferente? Que aparecieron después de la copulación. En el hebreo sale de esta manera. De nuevo, en aquellos días había gigantes. Y dice que había gigantes en la tierra, ¿verdad? Y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya entonces ya es diferente la traducción, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? Porque ya estaban aquí en la faz de la tierra. Entonces sí puede ponerlos con los diferentes gigantes que habían en la tierra anteriormente, porque aquí habían gigantes. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel cruzó para poseer la tierra y el reporte de los 12 dijo, no, eso está lleno de gigantes? Y hay un gigante que nosotros conocemos en la Biblia, que era el famoso Goliat y su familia, que eran altísimos. Eran más altos que este techo, ¿eh? Era casi de 9 pies de alto y pesaban 500 y pico de libras. Y estaban así, pues. Pero en esta traducción te vas a dar cuenta de que los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después. O sea, aparecieron y también después del tiempo. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos de antiguos. Ahora, nosotros sabemos que es la copulación de los ángeles con las mujeres, porque lo que está tratando de hacer Satanás en la convocación que tuvo es tratar de tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo, el linaje humano, la pureza genética de la raza humana. Si la mezclas con ángeles, no puede venir nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hombre, tenía que tener los genes humanos para ir a la cruz para salvar al hombre, a la humanidad. Y también si ustedes van, si mal no recuerdo, si van a Judas, permíteme un segundito, voy a ir a Judas aquí para que ustedes se den cuenta de esto. Te vas a dar cuenta, ¿qué pasó con esos ángeles que se metieron a copular con las mujeres? En Judas, después de San Juan, tercera de San Juan, Judas, aquí está. En el versículo 6, la carta a Judas. Los ángeles que no conservaron su debido puesto, ok, son los ángeles de Génesis 6, su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Esos ángeles fueron encarcelados, los ángeles que copularon con las mujeres fueron encarcelados en Escoitía, que es total oscuridad. Están presos en este momento, no pueden salir, y se le prohíbe totalmente a los ángeles copular con las mujeres de ahí en adelante. Entonces, lo mismo que estos ángeles, también en Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar contra Dios. Bueno, ahí te sigue hablando de otras cosas, pero esos ángeles se encuentran en el libro de Judas, y son los ángeles que no guardaron su lugar, sino que entraron a la raza humana para que el linaje de nuestro Señor Jesucristo no pudiera venir en realidad. Por eso mandó Dios el diluvio, y el diluvio los mató a todos. Ahí acabaron con todos estos hombres. Estos son los hombres de renombre que se encuentran en los libros de griegos, que hablan de los famosos hombres de renombre, de los dioses, de los demiurgos, pues, personas de grande poder y del panteón, habla mucho del panteón de los griegos. Entonces, yo lo que quiero que sepa, pues, es lo que ha ocurrido en ese transcurso de la historia. El propósito del ataque fue de prevenir la venida de la semilla de la mujer, en la cual venía el Mesías prometido, y eso nos lleva a la terminología que emplea Génesis 3.15. Como pueden ver, todo esto entonces encaja perfectamente bien. Después vemos la culminación que les mencioné anteriormente, donde todas las cosas llegan a su máxima expresión, y es ahí donde Dios juzga la política del bien y del mal, y toda la esfera de la creación, y todo esto culmina con la gran batalla final de la tribulación, conocida como la campaña de Armagedón, que es donde ahí en ese momento termina el juicio de apelación y termina también todo el mal, lo saca, y ahí donde comienza en el transcurso del milenio, todo el mal es atado. En el transcurso del milenio esto no va a existir. Todo el conocimiento del bien y del mal, todo lo que es de Satanás es excluido de este periodo de tiempo. Todo eso que les he dado pues cubre estos asuntos hasta el capítulo 12. Ahora, más adelante, en Apocalipsis vamos a aprender que cuando los demonios son lanzados a la tierra, establecen su cuartel general en Babilonia. Y claro está, en Apocalipsis 18.1 leemos, por ejemplo, y después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Este ángel es un ángel de Dios, es un ángel elegido. Y después en el próximo versículo tenemos que dice, y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios. Y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande y se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Esto es interesante, les voy a decir por qué. Porque si ustedes han estudiado la Biblia anteriormente, se van a dar cuenta de que muchas personas alegorizan el asunto de Babilonia y la ponen junto con el Imperio Romano Redivido. Pero yo eso es otra cosa que les voy a enseñar. Recuérdense que en este momento simplemente estamos viendo bosquejos, más o menos con un poquitito de carne, de lo que va a suceder. Esto ocurre entonces durante la tribulación, y yo sé que algunos pueden que tengan una pregunta acerca de esto, si tienen ese trasfondo pues de estudio bíblico. Se han estudiado la administración divina de la historia y las profecías, entonces han aprendido que la destrucción de la economía de Babilonia, la destrucción de Babilonia política y la palabra Babilonia han sido utilizadas con términos simbólicos para representar al Imperio Romano Revivido. Mientras que estudiemos esto más profundamente, les voy a enseñar que eso no es así. Y les voy a dar, claro, les voy a dar una preponderancia de evidencia importante para que ustedes se den cuenta de que lo que les estoy diciendo es correcto. Y vamos a abordar, claro, hasta el griego para saber estas cosas. Primero que todo, esa forma de ver el Apocalipsis no es correcto porque es alegórica. Primera clave, primer banderín rojo, esa interpretación de que Babilonia es parte del Imperio Romano Redivido es alegórica, en otras palabras, no es literal, y la clave del estudio bíblico es la interpretación literal bajo los conceptos gramáticos históricos de la Escritura de una sana exégesis. El asunto es que en el pasado se han propuesto conceptos erróneos acerca de Babilonia histórica y su juicio, pero yo les he dicho que todo esto está anclado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Me voy a tomar el tiempo entonces para enseñarles esas cosas. Los pasajes claves de todo esto se encuentran en Isaías 13, capítulo 13, capítulo 14, en el cual vamos a ver el contexto de la caída de Satanás, y también lo vemos en Jeremías 50 y 51, que también ofrecen mucha información acerca de esto, y lo que vamos a descubrir es que estos juicios, como están anunciados en el Antiguo Testamento, no han tomado lugar históricamente todavía. Y eso es algo muy importante. Es parte de este estudio para saber de qué se trata. De todas maneras, este ángel va a anunciar la destrucción de Babilonia, y eso es interesante porque otro asunto que ocurre, pues, es que si la palabra Babilonia en Apocalipsis 17 y 18, versículos 17 y 18, no se refiere a Babilonia literal, entonces es la primera vez en el libro de Apocalipsis que se utiliza un nombre geográfico en el libro de Apocalipsis que no se refiere a una ubicación literal del lugar, o sea, una ubicación geográfica. Y eso es algo que levanta otra bandera roja. O sea, que no encaja, en otras palabras. Abordar estos versículos 17 y 18 del libro de Apocalipsis, implicar que simplemente porque Babilonia esté en ruina en estos momentos, y todo está debido a que no sabemos cómo puede ser restaurada a una posición de poder, vamos a tratar de hacerla un término simbólico o interpretarla alegóricamente. Babilonia va a ser una ciudad restaurada en el transcurso de la tribulación y va a ser una morada o habitación de demonios. En el versículo 3, fíjense lo que nos dice. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación, los reyes de las tierras han fornicado con ella, los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. El motivo por el cual los dirijo a este versículo es porque se enfoca en la tierra y sus reyes, porque después del versículo 8 va a enfocarse en la naturaleza del juicio. Entonces, vamos a ver esto de aquí un momentito para que se den cuenta de lo que está ocurriendo. De acuerdo a Apocalipsis 18, Babilonia va a ser destruida súbitamente por medio de fuego. Una destrucción instantánea. Y tenemos en Apocalipsis, entonces, vamos a irnos hacia atrás al 18:8. Dice, por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor quien la juzga. ¿Morada de qué? De demonios. Dos guerras que están ocurriendo simultáneamente. Aquí están los ángeles caídos en estos momentos en el cuartel general. Entonces todo esto tienes que tenerlo en el trasfondo de tu mente cuando veas estos versículos bíblicos a los cuales vamos a pasar más adelante con más lujo de detalle. Esto sí encaja perfectamente bien con las profecías que se encuentran en Jeremías 50 y 51 y en Isaías 13. Les voy a dar un poquito de trasfondo histórico acerca de Babilonia. Babilonia dejó de existir gradualmente, o sea que no fue destruida por fuego cuando Ciro, con los persas, la conquistó en el año 539. ¿Se recuerdan de la escritura en la pared? Bueno, de eso se trata. Él tomó esta ciudad calmadamente, ya han oído lo que sucedió por medio de Daniel. Ciro bloqueó el río Eufrates por la noche y entraron pues por los bancos del río. Sin mucha pelea capturaron a toda la ciudad y después las cosas se mantuvieron iguales dentro de Babilonia. Era riquísima Babilonia y continuó siendo una gran ciudad. No fue sino hasta después que Alejandro Magno que comenzó a perder su prominencia esta ciudad. Pero siguió siendo una ciudad grande durante la vida de nuestro Señor Jesucristo y la parte temprana de la edad de la iglesia. O sea que gradualmente su población fue decreciendo, pero siempre se mantuvo ocupada. Históricamente esta profecía hecha no se ha cumplido todavía. Esta profecía se va a cumplir más adelante. Como podemos ver aquí, entonces, las profecías del Antiguo Testamento hablan de una destrucción súbita y absoluta, y nos deja saber que no va a ser habitada de nuevo. Este lugar va a ser destruido desde la faz de la tierra. Pero la realidad histórica es que hasta la fecha siempre ha sido habitada. O sea que la próxima vez que vamos a ver los detalles de este asunto, vamos a entrar a ver por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo y por qué encaja perfectamente con la interpretación histórica, gramática y literal de la Biblia, no alegórica. Recuérdense que en el inicio de todo esto, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, que era la que tenía esto, siempre alegorizó este asunto. Todo el libro de Apocalipsis ha sido alegorizado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ellos utilizan la teología del reemplazo. Hoy en día la Iglesia se supone que sea Israel, y eso no tiene que ver nada con el asunto, porque Israel tiene promesas específicas para Israel, y la Iglesia es la Iglesia, y Israel es Israel. O sea que la Iglesia no ha suplantado a Israel, sino estas promesas. Por eso ellos no creen en el milenio, ellos no creen en la tribulación, porque la teología la tienen tergiversada porque han hecho una interpretación alegórica de toda esta información. Pero nosotros sabemos que toda esta información es fidedigna, toda esta información es literal y tiene su trasfondo anclado en el Antiguo Testamento. Entonces la próxima vez vamos a ver estos detalles. Ahora en Apocalipsis 18:9 dice, cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido de su sensualidad. Aquí está hablando de los reyes de la tierra. Fíjense en esto, los reyes de la tierra. Cuando esto es una referencia diferente a la de los 10 reyes de la confederación del Imperio Romano, ¿verdad? Porque ahí se habla de 10 reyes de la confederación, el Imperio Romano revivido. Los reyes de la tierra no son otros reyes que no pertenecen al Imperio Romano Revivido, pero están económicamente atados a Babilonia, o sea que no pertenecen a esta confederación del Imperio Romano, pero sí dependen de esta ubicación para sus comercios. Y esta ciudad se conoce como una ciudad que, bueno, con tanto esplendor y tanto oro y tanta plata y perlas preciosas y todas unas fiestas increíbles, los mercaderes que iban allá pues tenían, que no tenían, lo que querían. Ahí iban las mujeres más lindas como prostitutas, los hombres también, porque había de todo. Eso era un lugar donde la gente iba a pasar un tiempo extraordinario, humanamente hablando, o sea, con lo que Satanás propone como algo bueno. Estos son los que se lamentan por ella, claro está. Después pasemos a Apocalipsis 17, 18 y 19. Si pasamos ahí directamente, estamos brincando de 9, vemos, porque en una sola hora ha sido asolada tanta riqueza. Una sola hora. Y todo timonel, o sea, cuando habla de timonel está hablando de los... ¿Cómo se llama el barco que se acaba de salir de Medellín? Que es un italiano... Concordia, el Concordia que se quedó... ¿Quién era el capitán del barco? Se fue primero. Pero el timonel es el capitán del barco. Todo capitán del barco, todo el que navega en lugar de lugar, y los marineros, y cuantos trabajan en el mar, se pusieron de pie desde lejos, y lloraron por Babilonia, que instantemente fue desolada. Entonces, ese es Apocalipsis 18, veamos el 18, nos dice, y viendo el humo de su incendio, daba voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Este juicio venidero, la velocidad con el que ocurre y la devastación total de este juicio, de nuevo reiterado en el versículo 19, como para que no se nos olvide. Echaron polvo sobre sus cabezas al estilo de esa época, ¿verdad? La Biblia tiene que interpretarse de acuerdo al contexto histórico. Entonces, esto es un luto. Echarse polvo en la cabeza es luto, es una pérdida increíble, en otras palabras. Y llorando y lamentando, gritaban diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! En ella todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron de la opulencia de ella, porque en una sola hora ha sido asolada. Hoy en día podemos decir que es una bomba atómica, porque van a ver el humo de la devastación. Ahora nosotros no sabemos exactamente cómo va a ser, pero es posible que dentro de esto caiga la bomba atómica, en aquella época no se conocía. Pero si es por bomba atómica es porque Dios lo está permitiendo de esa manera, está utilizando pues los conceptos humanos. Pero finalmente su juicio es anunciado en el versículo 21, pero mire cómo lo describe. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. O sea que aquí hablan de una roca impresionante, grandísima, ¿verdad? Y la arrojó al mar diciendo, con semejante violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora, si vamos a la imaginería que esto produce, y estoy hablando pues de mi propia mente, ¿qué pasa cuando tú tiras una piedra grande en el agua? Se levanta como un mushroom hacia afuera, ¿verdad? La bomba atómica tiene un mushroom, que también levanta así, ¿verdad? Y se hace como un hongo, sí, como un hongo. Y lo que pasa con el agua, que te produce un hongo, pero sin capa, sin la parte de arriba. Porque desplaza el agua de esta manera cuando cae, ¿verdad? Le falta la parte de arriba. Pero la bomba atómica hace lo mismo. Si tú lo ves de lejos, pues... Claro, esto es especulación. No sabemos de qué se trata, de qué se va a tratar eso, pero sabemos que es instantánea la pérdida de esta ciudad, Babilonia. Entonces, esta es una profecía de Babilonia que no se ha cumplido todavía y no encaja en el contexto de Apocalipsis 17 y 18. Entonces, de nuevo, vemos que los eventos del Apocalipsis están descritos dentro del contexto de una guerra celestial entre los ángeles electos y los ángeles caídos. Y ya les mencioné a Apocalipsis 12:7 que la guerra estalló en el cielo. Primero vemos la guerra en el cielo y simultáneamente se ven estos dos escenarios, en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra y finalmente son arrojados. Ahora, eso se los enseñé en Apocalipsis 2:7, ¿verdad? 2:7. Y dice lo siguiente, estalló entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Y claro está, eso tiene que ver con lo que ocurre en el cielo y cómo van a ser echados afuera en el transcurso de la tribulación, 3 años y medio, en el cronómetro terrenal está ocurriendo. En Apocalipsis 2:10 vemos el propósito de este juicio. O sea, se delinea el propósito y vemos que, miren lo que nos dice. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí tenemos entonces lo que va a ocurrir. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, entramos al capítulo 5, vemos que el Cordero apareció. Y el Cordero fue digno de recibir el rollo, el pergamino. ¿De qué habla ese pergamino? Se está hablando del título de propiedad de la faz de la tierra. Se están desalojando los moradores de la tierra, se le está quitando la propiedad que ha tenido Satanás en el transcurso de la historia, y nuestro Señor Jesucristo es el que recibe el pergamino, el que tiene el título de propiedad de la tierra, el Cordero digno. Y claro está, para desalojar a los moradores de la tierra, hay tres sets de siete juicios, ¿verdad? ¿Y cuáles son? ¿Se recuerdan? Ok, yo se lo voy a dejar de tarea a ustedes, para que lean esa porción, señores, léanla. Porque fíjense que es parte interesante. De todas maneras, así se desarrolla. Estos juicios van a llevarse a cabo para darle a nuestro Señor Jesucristo el título de propiedad de la tierra. Ese es el título de propiedad y las órdenes de desalojo de los moradores de la tierra, como se conocen, y a la final de todo esto, establece nuestro Señor Jesucristo su reino. ¿Qué sucede entonces? Él recibe el título de propiedad en la faz de la tierra, son desalojados los moradores de la tierra, y comienza el reinado de nuestro Señor Jesucristo sin este asunto. Satanás es encadenado y echado al lago de fuego por 1000 años. La nueva política divina se establece en la faz de la tierra. ¿Quién regresa con él? La iglesia. ¿Y quién gobierna con él? Los ganadores de la iglesia, señoras y señores. Lean Apocalipsis 2 y 3. La gente que llega a madurez espiritual y produce el bien divino que Dios preparó de antemano, va a venir aquí con el Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra por un periodo de 1000 años. No como la campaña política que está viendo en este momento para llegar a tener 4 años de gobierno, o 8 años de gobierno, lo mucho. Esto va a ser gobernar con el Señor Jesucristo por 1000 años. ¿Ustedes creen que nosotros perdemos el tiempo cuando abordamos la palabra de Dios? No solamente recibimos instrucciones para ser bendecidos en la faz de la tierra, sino para gobernar con el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que pueden llegar ahí? ¿Solamente los ricos? ¿Los que tienen negocios? ¿Los hombres nada más? ¿Los judíos? ¿Los gentiles? ¿Los pobres? ¿Los inteligentes son los que van a entrar? ¿Los que no son muy inteligentes? Los fieles. Fíjense lo que nos da Dios para que nosotros entremos. Fidelidad. Puede ser fiel un hombre o una mujer. Un rico, un pobre. Un muy inteligente o un no muy inteligente. ¿Verdad? Un judío, un gentil. La fidelidad a la palabra de Dios. La fidelidad es que tú vas a utilizar tu libre albedrío para recibir las instrucciones que alambran la cabeza que es Cristo al cuerpo que somos nosotros. Los que tengan ese alambrado, ¿se recuerdan de la sinapsis y de las dendritas y las neuronas? Nosotros, cuando le decimos sí al Todopoderoso y queremos su palabra y crecemos con la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener las normas y los principios divinos con los cuales vamos a gobernar aquí en la faz de la tierra. Y nadie te lo puede quitar. Nadie va a votar por ti en el transcurso del milenio. Es por dedo, como lo hacen en los países de nosotros. Tú eres mi amigazo, tú fuiste al colegio conmigo, tú vas a ser gobernador, dice el presidente. Y tú eres fulanito, tú piensas como yo, ven. Él lo va a hacer por fidelidad, porque fuimos fieles, porque seguimos con nuestro libre albedrío a Dios Todopoderoso. Y el motivo que nos da esta información es para que nosotros sentamos y nos demos cuenta de que Él es fiel. Él es fidedigno. Incluso nos dice, si ustedes son infieles, Él permanece fiel. Pues Él no se puede negar. Si lo niegas a Él, ¿qué va a pasar? Él dice, si lo niegas, Él te negará a ti también. ¿Qué quiere decir eso? Si tú lo niegas a Él, Él te va a negar a ti. ¿Qué es lo que te va a negar? ¿Qué significa que te va a negar? Las recompensas, no la salvación. La salvación no la puedes perder. La salvación es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. No te la ganaste por obras y no las mantienes por obras. Tú no eres nadie para mantener lo que hace Jesucristo en la cruz. Él fue el único. Ni los ángeles del cielo con el querubín ungido lo pudo hacer, que es mucho más inteligente que nosotros. El querubín ungido, que es el querubín Mesías, ungido Mesías, la misma palabra que se utiliza para nuestro Señor Jesucristo, no lo pudo hacer. Jesucristo es el único. Y no vayas a creer que tú, porque hiciste algo que no le convenía a él o que él no supo, que vas a perder la salvación porque eres infiel. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, eres salvo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna, no tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna. Y cuando Jesucristo nos dice que mi Padre es mayor que ellos y nadie la arrebatará de las manos del Padre, porque Él es el Todopoderoso, ¿quién va a quitarnos de las manos del Padre? Ya nacimos de Él, no podemos desnacer. No vayan a creer que pueden perder la salvación, porque la salvación no se puede perder, porque es un regalo de Dios. Las recompensas sí las vas a perder. Las recompensas. ¿Y por qué? Por menso, por estar viendo con los ojos puestos en el mundo, lo que te va a dar el mundo, lo que te va a dar los amigos, lo que te va a dar el trabajo, lo que te va a dar la tierra, lo que te va a dar el sistema cósmico de Satanás, la mentira, te va a engañar, tú vas a perseguir esas cosas y vas a perder toda tu herencia que tenías y vas a perder lo que vas a tener en el milenio. Te robó tu herencia. La política de Satanás es robar, matar y destruir. Te destruye aquí en la faz de la tierra. Te mantiene en el sistema cósmico. El sistema cósmico es muerte. Aquí en la faz de la tierra. Y vas a producir obras muertas, no recompensables en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que se recompensan en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo son las obras de bien divino, las que Él preparó de antemano, y que no las vas a conocer si no conoces la palabra de Dios. Sigue con tu necesidad. ¿Cuánto tiempo tienes en la faz de la tierra? ¿Cuánto te queda? ¿Ya? ¿Cuánto llevas en la faz de la Tierra? Bueno, entonces ahí vamos a concluir. La próxima semana, pues seguimos con esto, ya se están dando cuenta, pues este bosquejo está empezando a darnos esta información que es tan interesante y vamos a limpiar algunos de los errores que han existido. Y claro, está para hacer eso, les voy a dar una gran cantidad de información para que queden completamente seguros, porque en el campo de la cristiandad se han propuesto diferentes puntos de vista. Los teólogos han propuesto diferentes puntos de vista, y yo los voy a llevar y les voy a dar estos diferentes puntos de vista y darle el punto de vista que tiene la máxima cantidad de... O sea, la preponderancia de evidencia. Siempre se debe ser así, y lo hacemos del punto hermenéutico de contexto histórico, literal y gramático. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Gracias por darnos la información que necesitamos para saber los eventos del porvenir, para dar a las personas que pidan de nosotros información, la información que ellos necesitan tener para que tomen determinaciones, Señor amado. Te damos las gracias por todas estas cosas y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir conociéndolas, para tener ese deseo ardiente de venir y conocer tu palabra, Señor, y crecer y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.